Terna. COPE Aragón.
Estar informado.
Una persona ha fallecido y tres han resultado heridas tras un choque frontal entre dos turismos en la carretera A127 en el término municipal de Tauste. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han acudido hasta el lugar y han realizado las labores de excarcelación de los ocupantes de los dos turismos. La persona que ha fallecido ocupaba uno de los vehículos y los otros tres heridos viajaban en el otro turismo afectado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Además, hoy ha sido localizado sin vida Dámaso Miguel, el profesor zaragozano de 28 años, desaparecido ayer en la localidad de Fraga. Su cuerpo ha sido encontrado en las cuencas mineras de Teruel. Su cuerpo sin vida ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de la capital turolense para realizarle la autopsia. Y seguimos con sucesos, porque la policía ha detenido en Zaragoza a dos personas por un delito de odio y amenazas graves, tras agredir de forma continuada a dos mujeres por razón de su orientación sexual. Lo ocurrido en Zaragoza no es un caso aislado, se trata de un delito de odio. Y es muy importante saber identificarlo, por eso hoy en COPE nos hemos preguntado qué se considera un delito de odio y cómo actuar ante ellos. Nos lo cuenta Enrique Pérez.
Se considera un delito de odio toda aquella conducta delictiva motivada por cualquier tipo de prejuicio hacia las características personales de la víctima, ya sea por su raza, su origen, su religión o su orientación sexual. Ante cualquier situación de este tipo, la principal recomendación es denunciarla cuanto antes llamando al 091. Rubén Nido es el portavoz de la Policía Nacional.
La rápida comunicación permite una investigación eficaz y la posterior investigación. Llamar al 091 ante cualquier situación de riesgo o emergencia que se puedan encontrar cotidianamente y conservar y aportar todas las pruebas disponibles como mensajes, audios, vídeos o publicaciones, porque son fundamentales para acreditar esa motivación discriminatoria.
Es fundamental también no responder a provocaciones para que la situación no vaya a más.
No responder a provocaciones para evitar una escalada mayor de la violencia e informar de episodios previos similares que hayan podido sufrir.
También se aconseja conservar todo tipo de pruebas como mensajes, audios, vídeos y datos de posibles testigos e informar a los agentes de cualquier amenaza o episodio previo relacionado.
Y te hablo ahora del proyecto del Nudo Mudéjar. Te recuerdo en qué consiste porque es clave para el futuro económico de la provincia de Teruel. Es el conjunto de proyectos de energías renovables que compensarán el impacto del cierre de la central térmica de Andorra. En un primer momento, los proyectos de renovables iban a explotar 1.200 megavatios, que son los que quedaron libres con el cierre de la térmica. Sin embargo, ahora el gobierno central rebaja esa cantidad a solo un tercio. Ello va a disminuir las inversiones, la proyección económica de Teruel y también la creación de empleo. Por eso el Partido Popular va a presentar iniciativas en todas las instituciones de la provincia para que se garantice el cumplimiento de los compromisos iniciales. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Los populares denuncian que no son solo decisiones empresariales, sino que van vinculadas a condiciones ambientales impuestas por el gobierno central. Acusan al Ejecutivo de falta de planificación y coordinación, teniendo en cuenta la prisa con la que se cerró y demolió la térmica de Andorra y la lentitud con la que se está desarrollando el Nudo Mudéjar. Silvia Casas, diputada del PP en las Cortes.
El proyecto que el Gobierno de España presentó como pionero, que iba a ser referente a nivel internacional en materia de transición justa y que iba a suponer una gran oportunidad para 34 municipios de nuestro territorio, pues se ha convertido en un nuevo ejemplo del fracaso del Gobierno de España. Un proyecto que supone una inversión de más de 1.600 millones de euros en nuestros municipios. Creación de 4.400 puestos de trabajo en la fase de construcción. 250 una vez que ya estén implantados los parques. Vemos cómo todo esto está en riesgo ahora.
Los populares exigen que el gobierno cumpla con todos los compromisos que se hicieron, que se agilice de forma urgente la capacidad de evacuación que no se va a utilizar en este proyecto, en otros que se puedan implantar en el territorio, e información desde el gobierno a todos los afectados. Peticiones que van en sintonía con las anunciadas por el gobierno de Aragón.
Y como te venimos contando estos últimos días, el gobierno de Aragón quiere limitar el uso de pantallas en las aulas para reducir el tiempo que los alumnos pasan con tablet o con ordenadores. La medida establece un máximo de horas semanales según la edad, siendo muy bajo en infantil y mayor en secundaria. Se busca que los dispositivos digitales sean solo un complemento, recuperando el uso de los libros. Además, se recomienda que los deberes se hagan en papel. El objetivo es mejorar la concentración y proteger la salud mental del alumnado. Esta propuesta ha generado debate entre quienes la apoyan y quienes la consideran demasiado restrictiva. Así que hoy nosotros hemos pulsado varias opiniones. Por ejemplo, desde la plataforma Por unos comedores escolares públicos de calidad, creen que esta medida será poco efectiva, porque el verdadero problema está en casa, donde muchos padres no controlan el uso de dispositivos móviles. El portavoz de esta plataforma, Genaro Delgado.
Lo alarmante es que los expertos, que los pediatras, se vean en su consulta a niños de menos de 6 años con un espectro relacionado con el autismo y que se den cuenta que hay una sobreexposición a pantallas.
Mientras, desde la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, FECAPA Aragón, creen que las decisiones deberían tomarse teniendo en cuenta las familias. Miguel Ángel Sarralde es su presidente.
Encontrarnos con modelos educativos que ejecutan íntegramente el dispositivo digital como sustituto del libro analógico en el 100% de las materias, creemos que eso es contraproducente.
Y ojo con el viento hoy en buena parte de Aragón, porque estamos en alerta en el Pirineo, sur de Huesca, Ribera del Ebro y Bajo Aragón. Mañana la alerta se mantendrá en el Valle del Ebro y en el Pirineo, pero al menos las temperaturas van a subir un poco más. Llegaremos a los 17 grados de máxima. Consuelo tiene 97 años y vive en la residencia Rey Ardiz de Huesca. Al principio llegó a esta residencia con resignación, pero ahora afirma que se ha convertido en su hogar. Hoy la residencia Rey Ardiz en Huesca cumple 5 años centrada en la atención personalizada y el trato cercano. Silvia Lasaosa.
El centro celebra su aniversario con 3 días de actos para residentes y familias, reafirmando su modelo de cuidados para que los mayores se sientan en casa. Una de las usuarias es Consuelo Gallego, 97 años. Aunque llegó junto a su esposo al encontrarse enferma y estaba resignada, ahora lo considera su hogar.
Al principio con resignación y ya después me he acostumbrado y es mi hogar aquí, que es una belleza, el panorama aquí, todo muy bello, yo aprecio todo eso, sí, eso es poesía.
Un modelo de atención personalizada y cercana, un crecimiento progresivo del centro hasta llegar a las 160 plazas, con algunas vacantes en este momento. En este 5º aniversario, la residencia ha organizado un programa de celebraciones de 3 días.
Y en Deportes, Casa de Monzaragoza pasa a las semifinales de la Copa de la Reina después de ganar en cuartos de final al IDK por 10 puntos, 71-61. Este año el torneo se juega en Tarragona, donde 1.600 aficionados de la Marea Roja han estado esta tarde acompañando al equipo. Las zaragozanas buscan la que sería su segunda Copa de la Reina y además parten como favoritas. Ahora Casa de Mon espera a su rival en las semifinales del sábado a las 5:30. Será el equipo que salga del otro partido de cuartos que se juega hoy entre Valencia y Ensino. La final sería ya el domingo a las 6:00 p.m. Hoy ha comenzado en Zaragoza la Feria del Libro Viejo y Antiguo. Esta 20ª edición se celebra hasta el domingo 12 de abril. Es uno de los máximos exponentes del coleccionismo en papel de la capital aragonesa. Participan 11 librerías y se espera una asistencia de hasta 50.000 personas. En los puestos de la Plaza Aragón se pueden encontrar tesoros como estos que nos cuenta el presidente de la Asociación de Librería de Viejo y Antiguo, Pedro Parra.
Hay libros del siglo XVI, va a haber libros del siglo XIX, primeras ediciones del 98, del 27, de autores aragoneses, álbumes de cromos, de los más antiguos también, no los modernos, postales, grabados, mapas, hay incunables también.
El pregonero de este año de la feria es Adolfo Ayuso, dramaturgo especializado en teatro popular y títeres, cofundador de la compañía Los Títeres de la Tía Elena.
No solo acudimos personas especialistas, bibliófilos, sino que acuden gente normal que pasea y que encuentra de repente aquel libro que se le escapó de leer cuando era joven o cuando estuvo enamorado y dice, mira, compraremos ese libro. Y luego encuentra.
Y es que en tiempos de lo digital el papel es una nueva modernidad, como decía el director general de Cultura, Pedro Yoki.
Hay una cierta caducidad de todo lo relativo con la cultura digital. Ya sé que parece contradictorio en estos tiempos de velocidad digital infinita, pero hay una búsqueda de nuevo de la materialidad, una búsqueda de nuevo del papel como un soporte imprescindible en la creación cultural, en el producto cultural.
Pues esta Feria del Libro Viejo y Antiguo la tienes en la Plaza Aragón de Zaragoza hasta el 12 de abril. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de COPE.